Musas en las Ondas, espacio conducido por Pilar Amor. Estamos en Radio Colores, en la emisora en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Hoy vamos a hablar con una persona dedicada a la literatura por su trabajo y por su vocación. Buenos días, Ángela.
Buenos días, Pilar.
Bienvenida a Musas en las Ondas. En esta ocasión va a ser por vía telefónica. Esperemos que se pongan las musas de nuestra parte y la conexión sea perfecta.
Seguro que sí.
Porque además hoy, como tenemos un día aquí con nieve, me imagino que también allí, ¿no? En Vitoria estáis.
Sí, tenemos un día blanco.
Sí, sí, está precioso, pero bueno, con un poquito de miedo así al andar, no nos resbalemos y tengamos un pequeño accidente grande. Bueno, pues, ¿qué voy a decir de Ángela Serna? Que nació en Salamanca y reside en el País Vasco, en Vitoria, en Gasteiz. Cursó estudios en Valladolid, doctorándose con una tesis sobre los procedimientos espaciales en la obra de Gustave Flaubert. Ha sido profesora, ¿no?, en la Universidad del País Vasco.
Sí, sí, hasta hace muy poquito.
¿Y qué tal tus años docentes en la uni?
Pues estupendos, porque, bueno, yo soy vocacional en ese terreno, con lo cual, pues han sido años muy gratificantes, con sus más y sus menos, pero en general con un balance muy positivo.
Además, la enseñanza con jóvenes, ¿no?, es maravillosa, aunque lo que tú dices, con momentos más o menos difíciles.
Sí.
Bueno, traductora, poeta visual y rasoda. Has traducido libros al francés, también al inglés. Difícil tarea, ¿no, Ángela?
Bueno, he traducido al francés, al inglés no, no es mi fuerte.
No está. Es que
me han traducido a mí algún poema al inglés, pero sí. yo no traduzco.
El francés es que es muy bonito, ¿eh? Oye, no hago ningún desprecio hacia el inglés, pero es que el francés es muy especial.
Todas las lenguas, cada lengua tiene su musicalidad.
Sí, tiene eso, es que el francés, me pasa como con el italiano también, es muy musical. En la tarea esta de traducir, ¿qué es la parte que más te supone esfuerzo? ¿Qué te cuesta más?
A ver, traducirlo. Para mí lo más complicado es traducir, claro, obra literaria, sobre todo la poesía.
Sí.
Porque llegar a mantener un ritmo, una melodía, pues hacer que un poema en castellano se mantenga de pie, sea realmente un poema, sin destruir, digamos, o aquello que el autor ha hecho en su texto, en su propia lengua, pues es un poco complicado.
Sí. También algunos de tus poemas, como has dicho, han sido traducidos, pero a varios idiomas, al francés, al inglés, al catalán.
Al inglés uno o dos, solamente. Pero
y al italiano también.
Sobre todo me han traducido al francés, al euskera y al italiano, sí.
Sí. Bueno, no hace mucho has estado aquí en Palencia, en la biblioteca. Tu último poemario, Máscaras para no enloquecer, motivo principal de esta charla. ¿Qué nos quieres decir con este título?
Vamos a ver, pues Máscaras para no enloquecer es un libro, empezaré diciendo necesario, que quiere ser un tributo, un homenaje a todos aquellos libros de poesía que me han acompañado a lo largo de mi larga ya existencia. Es un homenaje a la poesía, es un homenaje a los poemas que se han quedado a vivir conmigo a lo largo de los tiempos. Es, en definitiva, eso, invitación o incitación a leer. Es como una especie de vademécum, pero de libros de poesía. Entonces me siento muy acompañada con libros, con autores, con versos. Y yo no he hecho más que, bueno, ofrecer mi mano y ahora mi voz para que quien no se ha acercado todavía a la poesía, pues lo haga a través de este o de cualquier otro libro.
Si me permites, Ángela, voy a leer la contraportada del poemario donde Ángel Guinda dice de ti.
Por supuesto.
Ángela Serna, para conmovernos, se mueve entre un yo, un tú y un nosotros. Asume visceralmente que escribe como vive, también como lee. No se conforma con que la vida le roce. Ella se deja atravesar por la vida. No lee humo, sino fuego. Razones por las que en sus máscaras para no enloquecer encontramos tanta sustancia, tanto fundamento, tanto saber. Esta voz distinguida destaca entre el coro de voces convocadas en un ejercicio ejemplar de intertextualidad. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente. Además, bueno, Guinda es, además de un gran poeta, es un estudioso de la poesía y tengo el honor de que me haya escrito unas palabras para el prólogo, y sí, estoy totalmente de acuerdo con él. asumo, no sé si lo he asumido explícitamente o en público, pero ciertamente escribo como vivo, porque escribo a partir de mí, o también desde mí, ¿no?, y conmigo. Entonces, y leo de alguna manera para alimentarme y poder seguir escribiendo también. Vivo la vida dejándome atravesar por ella, no voy de puntillas. Me gusta ser activa, formar parte de lo que hago y de lo que sucede a mi alrededor, más que estar mirando, ¿no? Y por eso, bueno, pues estas máscaras para no enloquecer, que es un título que puede llevar a engaño, porque hay quien cree que es que nos ponemos máscaras, ¿no?, para poder ocultarnos y para poder sobrevivir. Yo es lo contrario, yo me visto con máscaras. Las máscaras son los poemas, son los libros de poesía, ¿no?, que me calzo, con los que me visto para poder precisamente mirar al mundo sin tanta rabia y sin tanto, sí, sin tanto dolor, entre comillas, ¿no? Porque es un mundo tan convulso en el que vivimos que gracias al arte, o gracias a lo que nos ofrecemos los seres humanos en las distancias cortas, pues podemos seguir hacia adelante, si no sería muy complicado.
Si no sería imposible, ¿eh? Imposible, pero muy supervivir. Tenemos que refugiarnos o comunicarnos con todas estas artes. Por cierto, la presentación en Palencia fue un éxito total, llena de público, y salías muy satisfecho, porque nos lo comentaban así a nosotros que estábamos allí.
Estuve muy feliz, muy contenta, pero es que cada vez que voy a Palencia me siento bien, porque me tratáis de maravilla. Es una ciudad que me ha acogido y me siento como en mi casa, de verdad. Fue todo un placer estar acompañada de Marte, Ana Huilla, Ana, la librera de la librería amarilla, sí, y todos vosotros y vosotras, ¿no? Para mí fue una fiesta. De todas formas, allí donde se puede decir poesía, hablar de poesía, me lo suelo pasar muy bien.
Pues qué bien.
Tenéis arte a la hora de acoger a las personas, sí.
Qué bien, gracias por lo que me toca. Bueno, pues cuéntanos cómo has ido construyendo este libro y en qué partes lo divides.
Pues mira, este libro, yo suelo decir, y de hecho cada vez que presento un libro nuevo, suelo ir acompañada de libros anteriores. Y ya en mis libros anteriores se iba sintiendo la necesidad. Bueno, siempre he estado muy acompañada por otros autores, ¿no? En citas, en versos incluso alterados, etcétera. Y sentía como una necesidad fuerte, de verdad, para hacer este homenaje muy explícito a los libros de poesía. Entonces lo he dividido en tres partes. La primera lleva por título Somos aquello que leemos, y va introducida por una cita de Blas de Otero que dice: ¿qué tiene que ver la vida con los libros? Y es la parte en la que, de manera más visible, aparecen todos esos libros, parte de ellos, de los libros que me han acompañado durante mi trayectoria vital. Hay una segunda parte, Sin ruido, que es un homenaje un poco más velado, pero también a la poesía de José Corredor Mateos, un grandísimo poeta, y se abre con unos versos suyos que dice: la oyes, es la música del poema que intentas escribir. Porque siempre tengo esa sensación que estamos o estoy a la búsqueda de ese poema, que sea el poema realmente, y que probablemente nunca lleguemos o no llegué a escribirlo, ¿no? Por eso sigo escribiendo, porque estoy buscando. Y una tercera parte, que lleva por título Un Beethoven cualquiera en la novena, y hace una referencia a Beethoven y a la novena, porque esta parte se escribió durante la escucha de toda una serie de piezas de música clásica, fundamentalmente. Y esta parte se abre con dos citas. Una de Caballero Bonal, que dice: me llegan mitigados los acordes desde un lugar difuso, disuasorio, o música no escrita. Y un verso de Ángel Guinda que dice: llegan lejos las manos de la ausencia. Porque es una parte en la que se habla mucho de ausencia desde la presencia de la música. O sea que, en definitiva, son tres partes, y al final del libro hay un texto que no forma parte del libro, pero que está ahí a modo de colofón, y que dice: entre una hora y un tal vez nunca, poesía y vida. Intermitencias del dolor, pliegues del sueño, paréntesis del drama, máscaras para no enloquecer. Y este texto es casi la síntesis de lo que es el libro.
Qué bonito, la poesía y la música, ¿eh? Mm. Es que, no sé, la música también para muchos nos es esencial para vivir momentos de música alegre, música nostálgica, música relajante, cualquier tipo de música, ¿verdad?
Claro, y además es que cada lengua tiene su música, como decíamos sí. antes. Y no solo eso, sino que sonamos de manera diferente según nuestros estados de ánimo.
Efectivamente.
Utilizamos un tipo de palabras, un tipo de ritmo, respiramos de otra manera, y todo eso se deja sentir en lo que escribimos. Entonces, la música, pero también los cuadros, la pintura, ¿no? A mí me acompaña sí. mucho. He escrito mucho desde cuadros, dentro y fuera de los cuadros, y eso es maravilloso. Y este libro no iba a ser la excepción. De hecho, los dos primeros poemas, los tres primeros poemas, me sitúan, me instalan en cuadros, ¿no?
Sí, aquí tenemos un grupo de Valladolid que ha venido y viene mucho a Palencia, que todos los años hacen un gran homenaje a un personaje, ¿no? El año pasado fue a Zorrilla, a José Zorrilla, y cada cuadro un poeta o una poeta hace sobre lo que le inspira a él ese cuadro que han realizado. Y la verdad es que es una exposición magnífica, ¿eh? Siempre, porque lo hicieron a Miguel de Cervantes, a Santa Teresa, al Greco, bueno, y resulta muy, muy bonito porque cada uno, aparte de ver la visión del poeta, tú mismo estás leyendo y viendo eso, o cuando ellos vienen y lo recitan, pero luego también, pues eso, lo mezclas con tus sentimientos y lo que a ti te está dando, diciendo esa imagen, ¿no? Es muy bonito. Oye, Ángela, ¿por qué no lees un poema tuyo?
Vamos a
ver. Por favor.
De máscaras, claro. Sí, pues venga, voy a leer un poema en el que, bueno, el homenaje explícito es fundamentalmente a León Felipe, que es un poeta que me acompaña desde que era cría. León Felipe dice: venid, venid todos, que está tocando ahí abajo el viejo loco del rojo violín. Y mi poema dice: lentamente destilaré las palabras reunidas hasta aquí. Haré con ellas un breviario destinado a colmar deseos, a calmar esperas, a curar con el cauterio las heridas guardadas en los libros desde aquel primer día. Desde aquel primer violín de León Felipe, hallado en la aldehuela de Salamanca. Oh, este viejo y roto violín. Una vez más, la música vestirá mi desnudez hasta encontrar la palabra exacta para que no se infecte la herida.
¡Guau, qué bonito! Entre tus poemarios cabe destacar Fases de tu miluna, Vencidad desde el aire, La desmesura del círculo en colaboración con el artista plástico Claude Abad y el diseñador José Julio Arregui, Luego será mañana, De eternidad en eternidad, Apuntes para una melodía futura, entre otras obras. No vamos a decir todo porque tienes un currículum tan largo que, bueno, pues vamos acortando. Pregunta obligada, que ya nos lo has dicho, ¿qué es la poesía para ti? Pues ya nos has contado, pero bueno, por si quieres añadir algo más.
Pues mira, ahora mismo, en este momento de mi vida, siempre ha sido algo necesario, pero en este momento de mi vida es, para que todo el mundo lo entienda, es tan importante como respirar o comer todos los días. Podría decir que vivo no por y para la poesía exclusivamente, pero que forma tanta parte de mí que no podría vivir sin ella. Me dedico actualmente a llevar la poesía por pueblos y ciudades. Me dedico a leer, a escuchar poesía, me dedico a escribir lo que puedo. Es decir, es un poco el núcleo de mi vida actualmente. Eso y las personas que me rodean y que me necesitan en este momento.
Sí, sí, bueno, es parte eso, pues vital para ti. ¿Eres rasoda en el grupo poético o has sido del Lactos?
Uy, eso no sé si lo digo bien. Historia.
Sí, pues cuéntanos algo de eso.
Yo empecé recitando hace ya más de 20 años con un grupo de mujeres maravillosas y formamos un grupo que se llamaba Susurlac, que significa pues algo así como susurro, creo, en euskera. Pero bueno, luego ya desapareció ese grupo y he seguido recitando con muchísima gente. Y ahora mismo, para no hacerlo excesivamente largo, trabajo fundamentalmente, tengo como dos vías abiertas, ¿no? Con dos mujeres maravillosas, dos poetas y rapsodas, con las que nos solemos travestir en los poetas que recitamos. Y luego, por otro lado, estoy con un cantautor, Carlos Zuazo, llevando por pueblos y ciudades también un trabajo sobre el bombardeo de Guernica, que es música y poesía, contándonos, recordando lo que sucedió en Guernica en 1937, para que a través del recuerdo, pues en la medida de lo posible, intentemos no cometer los mismos errores,
sí, no repetir
en el presente, aunque se están cometiendo y multiplicados por no sé cuánto, ¿no? Entonces, esta tarde mismo, con la nieve incluida, nos vamos a un pueblo a una hora de Vitoria para hacer este recital.
Yo no conocía a este autor, pero cuando lo vi, leído en tu biografía y eso, pues lo escuché y es maravilloso, ¿eh? Me encantó. Mm. Perdón.
Sí, sí.
Oye, ¿qué es un rastoda en el siglo XXI? ¿Qué nos puedes decir? ¿Es un o una rastoda?
Yo te puedo hablar por mí.
Sí.
Si hoy, es que no sé tampoco si soy rapsoda, yo digo que a mí lo que me gusta es llevar la palabra a los demás, ¿no? Para mí creo que es importante, porque a lo largo de la vida de cada uno nos han dado tantas cosas los demás, nos ha dado tantas cosas la vida, buenas y malas, que hay un momento en el que hay que devolver a los demás algo. Y para mí en este momento lo mejor que sé hacer y lo mejor que puedo hacer es llevar la poesía por el mundo, ¿no? Y entonces para mí ser rapsoda o decir poesía, leer poesía para otros, es llevarles, tocar conciencias, llevar emociones, hacer vibrar corazones, participar de la vida de otros, ¿no? Aportándole algo que en un momento dado les puede venir muy bien.
Has organizado dos certámenes, uno para adolescentes y otro para mayores de 55 años. Y yo te pregunté en su día que ¿por qué el de mayores de 55 años?
Pues esto también forma parte de la prehistoria, pero bueno, hace ya muchísimos años una compañera y yo organizamos en una fundación que hay en Vitoria un certamen de poesía para niños, por eso de incentivar, ¿no?, de darles
sí.
el deseo de escribir. Y en esa misma fundación había una asociación que funcionaba con mayores de 55 años. Y nos pidieron si podíamos organizar algo para ellos y lo hicimos. Y este certamen de mayores creo que se mantiene todavía. Nosotras lo pusimos en marcha
sí, qué bien.
Y otros han continuado con él.
Has participado en diversas antologías. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuál de ellas te han dado más satisfacciones?
Pues he participado en tantas, pero recuerdo que han sido casi siempre, salvo las que son de autores vascos, autores castellanos y tal, recuerdo con mucho cariño antologías sobre el maltrato, antología contra la guerra, antología contra, en fin, siempre contra algo, ¿no?
Una denuncia social.
Sí, la denuncia. Sí, no hago yo una poesía explícitamente de denuncia en ese sentido,
sí,
pero creo que toda poesía tiene un punto de denuncia, ¿no?, al nivel que la escribas, da igual.
Sí. Oye, ¿por qué no hacemos un paréntesis y nos lees qué te parece de la página 57 que tienes ahí de Blanca Sarasúa? Has hecho ahí un
sí, sí, 57. Pues mira, me alegra que me pidas este porque Blanca Sarasúa es una poeta de Vizcaya, una poeta enorme. Su último libro publicado es Adagio para un silencio, precisamente. Este poema se abre con un verso suyo que dice: de acuerdo, vida, acepto el trampantojo.
Qué bonito.
Y yo digo, todo parece indicar que su historia no fue la historia de amor del siglo. Sois fuertes, les decían. Ella sabía que las personas fuertes se rompen y que a este lado del paraíso solo quedaban sauces. Pero no eran sauces los árboles que vieron llorar. Qué súbita tristeza. Un adagio para el silencio. Quien lo sabe, partirá sin aguardar el momento en que la hiel reviente.
Wow. Por eso quería que la leyeras, porque es preciosa. Y luego en tu voz ya, bueno, ¿qué te voy a contar?
Pues muchas gracias, porque hoy la tengo un poquito tocada, ¿eh?
Sí, yo hoy también, ayer con tanta nieve por la noche y demás, también lo noto un poquito así, pero bueno. Pero oye, nuestras voces son maravillosas, porque están transmitiendo la poesía, así que, ¿qué sí. más vamos a pedir? Has participado, la poesía visual también me llama mucho la atención. Hay controversia con esta poesía. Hay gente que dice que eso no es poesía. Y otras muy bien. Y yo reconozco que cuando empecé a conocer la poesía visual, yo lo veía, pero bueno, me llamaba la atención, ¿no? Fíjate que a mí la poesía me encanta y me gusta y me apasiona, pero no lograba coger eso. Y ya empecé a verla, empezaron a explicármela. Y la verdad es que ahora cada vez me gusta más. ¿Qué dices de la poesía visual?
A ver, yo en mi caso, cada uno se expresa en cada momento como puede o como aquello que quiere decir le pide, ¿no? Y durante un tiempo yo tuve la necesidad de expresarme no solo con palabras, sino también con palabras que dibujaban cosas, objetos o con imágenes a las que se acompañaban las palabras, ¿no? Es decir, hay una intención de que tu mensaje, todo aquello que quieres decir, pase primero por la vista antes de que pase a ser algo intelectual, ¿no? Algo leído, algo reflexivo. Y yo sentí esa necesidad en un momento y así lo hice. De todas formas, en mi poesía visual nunca se han excluido las palabras, digamos, nunca se han excluido los signos de escritura. Siempre ha estado muy relacionada con la escritura. Uno de los poemas primeros visuales que hice fue precisamente un homenaje a León Felipe, a su libro Este roto y viejo violín, o Este viejo y roto violín, y que es precisamente eso, un violín roto del que salen una explosión de palabras, ¿no? Son maneras, yo creo, de expresarse. ¿Por qué alguien pinta y no escribe o esculpe? Pues porque la necesidad le lleva a pintar, a otro le lleva a componer una melodía, a otro, y en algunas etapas de tu vida pues te expresas de maneras diferentes.
Sí, sí.
Sin más.
Además, algunos creen y creíamos que la poesía visual era una cosa actual, y es que es antiquísima. Oh, sí. Antiquísima, hay poesías.
Pues al siglo VI antes de Cristo ya.
Sí, sí, sí.
Ya se encuentran, bueno, pues una utilización entonces de la escritura visualmente, digamos caligramas o algo parecido a los caligramas, ¿no? Pero si es que el trazo de escritura en sí mismo es dibujo.
Sí.
O sea, tú tumba una E y parece un pájaro volando. O un puente,
sí, sí, sí.
Dale la vuelta a la C y parece una media luna. Es decir, que los propios signos,
sí, ya tienen poesía.
Los niños lo entienden muy bien.
Claro, porque
con las letras dibujamos, entonces ya hay ese contenido visual, ¿no? Gráfico antes de tener el concepto que
aquí tenemos a Julián Alonso, que le conocerás, que es un maestro en este arte.
Sí, sí. Muy buen poeta. Poeta y poeta visual.
Sí, 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 sí. Es muy bueno.
Y muy buen diseñador de libros. Y,
sí, es un hombre del Renacimiento. ¿Eh?
Efectivamente. Creo que es un hombre que es bueno en todo lo que emprende.
Sí, sí, sí. Le queremos mucho. Bueno, dinos otro poema, porque yo quiero, oyes, aprovecharme, ya que está tu voz, pues aprovecharnos y nos leas. Y ahora ya libre, lo que tú quieras.
Lo que yo quiera, pues sí. Vamos a ver. Voy a leer, si lo encuentro, porque claro, tengo una mano con el teléfono.
Ya, es que lo más complicado, sí.
Bueno, voy a leer el de la página 73, porque de alguna manera habla de esto, de las máscaras. Y se abre con un verso de Fernando Pessoa, que dice: si el hombre sintiera de verdad, no habría civilización.
Fíjate.
Un día escribí la biografía de nadie. Confesé ser parte de una trinidad. Pessoa me reveló que soy plural, el plural de nadie. Que las máscaras mantienen a raya la locura. Que vivimos en la intersección, en ese lugar inestable donde locura y cordura son solo palabras, a veces trabadas, a veces libres. palabras con ojos, con piel, con insomnio y temblores, palabras de piedra, palabras de olores, palabras, palabras, mujeres y hombres.
Wow.
Susurros que dispersa el viento, palabras. ¿Por qué será que no me sorprende el exceso de desasosiego depositado en estas líneas? Bien, en el final hay una referencia clarísima al libro del desasosiego de Fernando Pessoa. En fin.
Muy bonito, muy bonito. Bueno, como nos has contado antes, te has convertido en una gran caminante por pueblos, ciudades, recitas poesía propia y apropiada, es decir, de otros.
Sí, sí, sí.
Esta andadura ya nos has contado que lo que supone para ti. Eres coeditora de 3 volúmenes sobre escritura creativa.
Sí, sí, sí.
¿Qué te parece los talleres de escritura creativa? ¿Son aptos para todo tipo de edades?
A ver, yo tengo que decir que yo nunca he impartido talleres de escritura creativa, pero sí que he hecho encuentros de personas que dan talleres de escritura creativa y para otro, de ahí esos 3 libros de los que hablas. A ver, a mí me parece que todo aquel que tenga una necesidad ha de cubrirla si puede. Y hay mucha gente que necesita exteriorizar aquello que pasa por su cuerpo, ¿no? Por su mente, por sus sentidos, que necesita escribir. Unos como terapia, otros porque encuentran una cierta potencialidad en decir cosas que luego los demás van a recibir y les van a servir, etcétera. O simplemente para encontrarse con un grupo de gente con quien pasar el rato. A mí me parece estupendo, estupendo. Lo que pasa es que creo que nadie puede pensar que un taller de escritura hace escritores.
Ya.
De un taller de escritura puede salir algún escritor, pero en sí mismo el taller de escritura no tiene como finalidad crear, digamos, escritores. Pues eso es lo que
sí, pienso. Me parece muy bien. Colaboras en revistas nacionales e internacionales, Alga, Agora, Cuaderno de Matemáticas. ¿Sigues ahora colaborando?
Mira, cada vez colaboro menos porque cada vez tengo menos tiempo.
Claro, ¿estás por ahí de caminante?
Claro, si es que si yo te cuento la agenda que tengo en febrero y marzo, por ejemplo, pues...
Sí, sí.
Pero colaboro menos, pero de vez en cuando me piden algo muy concreto y si puedo, sí que colaboro. Y has citado Cuadernos del Matemático,
sí,
que es una revista que lleva muchísimos años y que es maravillosa, de verdad, es una revista muy buena, muy buena. Y mantenerse en los días que corren con esa calidad... y con esa energía, con esa vitalidad, me parece todo un logro, así que desde aquí, si le llegan mis vibraciones, enhorabuena y felicidades a Ezequías.
Pues yo me uno a esas felicidades, porque esos trabajos también hechos y con ese esfuerzo y esa ilusión y esa vocación son dignos de alabanzas, hija.
Sí.
Organizas el 8º encuentro de mujeres poetas.
Sí.
Y has puesto en marcha iniciativas como Sírvase Usted Mismo, Poteverso. Esto te comenté en su día, que el Poteverso me imagino que será como aquí, allí se llama el pote, aquí es el chato de vino que decimos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Rincón del Verso, entre otros.
Sí.
Creas y editas y diriges la revista Texturas 2, o Texturas 1, que supuso para ti. ¿Qué supuso para ti esta revista?
Bueno, para mí fue maravilloso porque, bueno, de siempre me ha gustado juntar papelillos y diseñarlos. Y entonces, en el momento en que apareció Texturas, que fue el año 89, por ahí, 88, había como un vacío en la península, ¿no? Había un vacío en las revistas a la hora de abordar pues esa poesía un poco más alternativa que antes hemos llamado poesía visual o experimental. Y entonces yo... aunque no se dedicaba exclusivamente a eso, sí que había un apartado reservado a ese tipo de manifestación artística, ¿no? Era una revista con un monográfico alfabético central en el que por el que pasaron autores como Apollinaire, Michel Buteau, Julio Cortázar, Marcel Duchamp, Eluard, bueno, en fin, hasta la M, que dedicamos a Pilar Miró, y en la M se paró la revista. Supuso mucho, supuso todo, supuso mi entrada, digamos, en el ámbito de los creadores, de los escritores, porque yo solicitaba muchas colaboraciones y evidentemente en contrapartida me empezaron a pedir colaboraciones a mí. Y probablemente de otro modo no me hubiera atrevido a ir soltando poemas, a ir incluso a dar el salto a la publicación, ¿no? Así que me permitió conocer a gente maravillosa, muy buenos creadores, y bueno, pues fue un poco el trampolín para que yo también me atreviese a lanzar mi escritura fuera,
bueno,
de mi casa, ¿no?
Pues genial. Colaboras de vez en cuando en Radio Vitoria, en el espacio donde habitan las palabras, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué supone para ti la radio?
Mira, a mí la radio me gusta mucho por muchas razones. Primero, porque lo que llega a las personas es la voz, no una imagen. En este mundo de la imagen a veces hay...
Te despistas, como digo yo,
sí,
con la imagen.
Entonces, que llegue la voz, luego, porque a mí no me gustan las fotos, con lo cual la radio es el sitio perfecto para mí, me encanta. Entonces me dieron la posibilidad, me han dado varias veces en varios programas la posibilidad de ir a leer poesía, y lo que hago es eso. Cuando voy, leer poemas, los que yo quiero, de quien yo quiero, según el momento, ¿no? Para aquellas personas que tal vez lo necesiten, o les llegue, o lo disfruten, o lloren, o se rían. Entonces es maravilloso poder hablar desde ahí.
Veo, vamos, por lo que cuentas, que hay un ambiente poético en Gasteiz importante, ¿no?
Sí,
Ángela.
La verdad es que no nos podemos quejar. Hay quien dice que en Vitoria no pasa nada.
Bueno, eso...
culturalmente muerta. Yo te puedo decir que en Vitoria pasan muchas cosas, musicalmente hablando, teatro alternativo, poesía, etcétera, etcétera. Es un hervidero de actividad. Lo que pasa que, claro, es una actividad que mucha de ella se mueve desde individualidades, desde particulares, desde personas que no están dentro de un circuito oficial, digamos.
Sí, o comercial.
Pero ya el boca a boca funciona muy bien, y hay sitios en los que ya se sabe qué día hay que ir, por qué y
sí,
para qué. Entonces, es una maravilla. Hay muchas actividades, y concretamente de poesía, muchas.
Pero hay que buscarlas. Es que a mí me hace gracia eso, porque el comentario que has hecho, bueno, Vitoria es más grande, o Gasteiz más grande que Palencia, por supuesto, pero aquí también hay mucha movida cultural. Lo que pasa es que, claro, hay que buscarla y hay que estar atenta a ella, porque además está anunciado. Yo cuando dicen es que no hay, pero sí, es que hay días que no puedes ir a todo lo que hay.
Sí, efectivamente.
¿Sabes?
Mira, yo te puedo decir que mañana yo estoy en un acto a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Cultura, en una sala, y en la sala de al lado hay un recital poético.
¿Qué?
Y en la sala de atrás hay una tertulia.
Sí, sí,
y
sí.
Eso en un espacio. Probablemente mañana me enteraré de otras muchas actividades que hay por toda la ciudad.
Que sí, 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 pero hay que estar abierta a querer entrar en la cultura.
Claro, y luego hay museos y hay exposiciones, sí, maravillosas,
sí, sí, sí,
para poder disfrutar con ellas, ¿no? Ahora mismo en Vitoria pues hay dos o tres exposiciones que son estupendas, ¿no?
Sí. Claro, bueno, ¿para cuándo?
Hay que desplazarse.
Claro, hay que moverse, no hay que quedarse en el sofá viendo la tele.
Sí, sí.
Vamos, sin menospreciar la tele, pero te quiero decir que es que hay que moverse, porque en tu ciudad hay muchas cosas, pero claro, no van a ir a tu casa, tienes que ir tú hacia ellas.
Sí, sí, eso es.
¿Quieres añadir algo más que nos hayamos dejado por ahí, que no me haya dado cuenta de preguntarte o de decir?
Pues no, simplemente, bueno, pues decirte que estoy... La verdad es que cuando salió este libro tenía un poquito de vértigo, no sabía cómo iba a ser recibido, pero gracias a este libro también he podido vivir la experiencia de saber lo que es tener un lector o tener lectores, porque, bueno... Es la primera vez que realmente algunos lectores están manifestando y me están llegando opiniones muy interesantes. Entonces, bueno, pues gracias a Máscaras para no enloquecer, también me estoy moviendo por ciertos sitios, estoy pudiendo hablar de poesía, así que estoy muy agradecida al libro, muy agradecida a todos los y a todas las que me habéis echado un cable con las entrevistas, con vuestra acogida, y bueno, pues espero poder seguir mucho tiempo.
Y que vuelvas a Palencia, que no tardes mucho.
Eso es.
¿Eh? Bueno.
Yo cuando queráis, ya sabes que me llamáis y yo voy para allá, a decir poesía.
Sí, sí,
en cualquier
sí.
Sitio.
Y nosotros dispuestas, pero muy dispuestas a que vengas y a escucharte, de verdad. Porque
sí,
además a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho. Y leer poesía muchísimo. Pero a mí que oír y escuchar a los autores me encantan. Aunque la poesía, no todos los autores de poesía, aunque sean buenos, la leen bien, ¿eh? Siempre lo digo, siempre lo comento, pero es que es verdad. Es que no, hay autores que son muy buenos escribiendo, pero luego ellos no transmiten eso que han escrito, ¿sabes? Ángela, fue un placer, pero inmenso, que es lo que te estoy diciendo, escucharte en la presentación de Máscaras, y después cuando estuvimos compartiendo con unos amigos el vinito, fue un momento muy especial, lo disfrutamos mucho.
Sí, yo también.
Y hoy lo hemos pasado también muy bien escuchándote estos minutos. Sé que no he contado todo tu currículum porque es imposible, es que es inmenso.
Los currículum están ahí para lo que están. Sí. Si tienes que aspirar a un trabajo, a un puesto de trabajo, pero es mejor hablar de poesía o sí, de otras cosas.
Ángela, léenos otro poema y luego ya me despido. Y al final vamos a dejar otra poesía, la que tú quieras para el final, pero ya ahí que termina el programa. Así que, por favor, ahora otro poema. Yo ya te digo que yo estrujo, para que salgan poemas.
Pues leo el que está encabezado por unos versos de Ana Ajmátova. Ana Ajmátova dice: y en el espejo, mi doble es tal vez mi contrario. Voy a dormir dulcemente. Buenas noches, noche. Y yo digo: dices que la noche no tiene paredes, que entre dos luces das forma a la nada. ¡Qué locura! Palabra sobre palabra, lejos cada vez más del ruido que tanto fascina. He dado un nombre a mi nombre en el tiempo dividido. Buenas noches, noche.
¡Qué bonito! Bueno, pues ahora solo os digo, queridos radioescuchas, que merece la pena tener este poemario para uno y para regalar. Tenerlo en casa, al lado, muy cercano, para de vez en cuando abrir el libro, como hay que leer los poemas. No leerlo de un tirón, sino lees unos cuantos poemas, lo dejas, lo vuelves a releer y cada vez que lo lees saques algo más que te has dejado en la primera lectura. Y bueno, pues ahora gracias, Ángela, por haber accedido a esta charla, y esperando y deseando que vuelvas pronto, como te he dicho anteriormente, que vuelvas a Palencia.
Muchas gracias, Pilar.
Musas en las ondas es un espacio conducido por Pilar Amor. Y ahora Ángela nos va a dedicar otro poema y con ello finalizamos este espacio. Gracias.
Gracias, de acuerdo. Murió mi eternidad y estoy velándola. César Vallejo. Sueles caminar por los libros como un funámbulo por el alambre. Cada línea es una invitación al viaje, el riesgo, la posibilidad de caer. Autómata, ataviada con ballestas para exorcizar el miedo en horas que son fuego. Te enfrentas a la muerte exhausta entre los pliegues de la luz, enajenada de tanto batir las alas sin ser pájaro. Quedarse, partir, el mundo se derrumba y tú, por fin, te das permiso para volar. Muchísimas gracias, Pilar.
A ti, Ángela. Adiós.
Adiós.